evento, y para ello vamos a llamar al doctor Eugene Nazarov, que nos va a presentar el trabajo Criterios y Tácticas de un exitoso curso de ozonoterapia sistémica. Vamos a hacer silencio que ya vamos a comenzar.
Queridos compañeros, dear colleagues,
el tema de mi ponencia es lo denominado tácticas racionales en terapia sistémica de ozono o con ozono. En mi ponencia pretendo describir los procedimientos para llevar a cabo una ozonoterapia sistémica en cuanto a la dosificación del ozono. Estos procedimientos son necesarios, aunque no son suficientes, para garantizar el éxito de la ozonoterapia. En esta presentación voy a describir un método nuevo y muy sencillo para evaluar la eficacia de la ozonoterapia. Y, en segundo lugar, les mostraré el patrón típico de los cambios que se producen en el estado psicosomático del paciente durante el tratamiento y durante los 6 meses posteriores al tratamiento. Asimismo, describiré las mejores tácticas en ozonoterapia sistémica que garantizarán la expansión de la práctica de los ozonoterapeutas. Y, en cuarto lugar, voy a proponer un protocolo para la terapia sistémica basado en un enfoque individual del paciente.
Thank you.
Gracias. Bien, vamos a hablar acerca de la expansión de esta práctica. ¿De qué manera podemos hacer esto? Hemos realizado un estudio de 52 consultas privadas dedicadas a la ozonoterapia en Rusia y en Ucrania que llevaban en funcionamiento al menos 5 años. Les preguntamos a los médicos que valoraran el éxito de su práctica asignando un número de 1 a 4 a la eficacia de los tratamientos administrados, 1 siendo la peor puntuación y 4 la mejor. Alrededor del estos resultados no son tan malos como cabría pensar, porque dependen de la percepción de los pacientes. Por supuesto, los pacientes han invertido tiempo y dinero y no han obtenido exactamente los resultados que esperaban. Y eso lo califican como malo o poco satisfactorio. Y a continuación tenemos aquellos pacientes que dicen sentirse mejor, pero que esperaban sentirse también mejor al terminar el tratamiento. Y una parte de esos pacientes sienten como una especie de alegría psicosomática. Esto es lo que nosotros llamamos pacientes felices. Estos son los pacientes que apreciaron una mejoría y son un 24% de los pacientes a los que entrevistamos. Por otro lado, Nosotros, aquellos pacientes que están en ese 32% que ven y que calificaron el tratamiento de bueno, son aquellos pacientes que quedaron contentos y satisfechos con el resultado de la terapia. También concluimos que tan solo un cuarto de los pacientes volvía a la consulta para recibir de nuevo el mismo tratamiento y tan solo un 8% de los pacientes se habían convertido en pacientes con carácter permanente. Estos pacientes, en concreto, acuden al médico una y otra vez y de forma permanente e indefinida. Así que tan solo un 8% de los pacientes lo serán de forma permanente y se someterán de nuevo al tratamiento a largo plazo, pero no a corto plazo. Y estos son los resultados de nuestro análisis estadístico. Lo más importante es que el 82% de los pacientes que habían recibido tres o más cursos de ozonoterapia se denominaron pacientes satisfechos o pacientes felices. El 82% de los pacientes, por lo tanto, se sentían satisfechos con la terapia. Uno de los factores más importantes a la hora de determinar el número de pacientes que llamamos pacientes satisfechos es que lo más importante es que estos son el tipo de cliente leal que va a proponer o sugerir a sus familiares o amigos la ozonoterapia. La gráfica que vemos a la izquierda muestra el número de pacientes que acudirá al centro de ozonoterapia después de 10 años. Y esta curva. Y de ellos, solo dos pacientes nuevos acuden a la consulta cada día. De modo que la proporción de pacientes satisfechos en ese caso es tan solo del 8%, lo que nos da un resultado de un total de 14 pacientes nuevos diarios. Si el número de pacientes satisfechos alcanzara el 30%, la asistencia o el número de pacientes a esas consultas ascendería a 40 pacientes diarios. Y si el número de pacientes felices fuera del 30%, el número de pacientes nuevos acudiendo a la consulta sería de 40. Por lo tanto, solo dos serían pacientes nuevos. Es decir, de esos 40 pacientes, 38 son pacientes regulares y dos son nuevos. Así que la forma en que podemos expandir nuestra práctica, ampliar nuestra práctica, es a través del aumento en ese porcentaje de pacientes satisfechos en el curso del tratamiento. Para resolver este problema es necesario comprender las causas que explican esa variabilidad en la eficacia de la ozonoterapia. En otras palabras, tenemos que descubrir ¿por qué algunos pacientes, después de recibir la ozonoterapia, afirman sentirse fantásticamente bien, como si volaran, o llenos de energía y optimismo, mientras que tenemos otros pacientes que dicen sentirse exactamente igual que cuando comenzaron el tratamiento? ¿Por qué? Hemos realizado un estudio de la dinámica de una serie de parámetros correspondientes a un grupo de pacientes con angina de pecho estable. Y les hemos observado antes y después de recibir el tratamiento. Y como podemos ver en el primer gráfico, disculpen. Como podemos ver en el primer gráfico, en la esquina superior izquierda, podemos ver la vasodilatación dependiente del endotelio. Es una... En la esquina superior derecha tenemos la clase funcional de angina. Abajo a la izquierda vemos los parámetros correspondientes a la dinámica del tratamiento. Y estas gráficas lo que muestran es un aumento pronunciado en la dispersión de los parámetros estudiados una vez finalizado el tratamiento. Vemos la clase funcional, la vasodilatación dependiente del endotelio y los resultados obtenidos a través de diversos estudios psicológicos. Vemos un aumento sustancial y esta desviación nos lleva a apreciar diferencias drásticas en cuanto a los resultados obtenidos con el tratamiento, que van desde muy deficientes hasta excelentes. Una de las razones de esa dispersión es la naturaleza del efecto hormético farmacológico del ozono, que podemos apreciar en esta curva de respuesta a la dosis y que tiene esta forma en el caso del ozono. Ahora tenemos más información sobre esa naturaleza hormética del ozono y, como resultado, el efecto de fármacos convencionales, como son los antibióticos o los fármacos psicotrópicos, es relativamente fácil de predecir. Por ejemplo, si utilizamos una dosis de 1 miligramo de un fármaco en particular, obtendremos una eficacia del 50%. Por lo tanto, el médico se limita a aumentar la dosis para obtener un mejor resultado. Y si utilizamos fármacos horméticos como el ozono, nos encontramos en una situación más incierta, porque podemos obtener el mismo efecto con una dosis de 1 miligramo y con una de 10 miligramos. Por ponerles un ejemplo, estas diferencias son en la dosis son importantes y, sin embargo, obtenemos los mismos resultados. Y esto es uno de los motivos que explican la dispersión de los resultados. O esta es solo una de las razones que lo explican. Pero creemos que es la razón principal de por qué necesitamos utilizar un enfoque individual con cada uno de nuestros pacientes. Para reducir la variabilidad de los resultados del tratamiento, es necesario planificar la terapia individual y adaptarla a cada paciente, así como utilizar un método para evaluar la eficacia del tratamiento. Nosotros hemos desarrollado un sistema como este. Utilizando este enfoque, podemos reducir de forma drástica la variabilidad en la eficacia del tratamiento y podemos aumentar así el número de lo que hemos venido a llamar esos pacientes felices o contentos. De hecho, hemos incrementado ese número en 2 o 3 veces. Y gracias a este enfoque, tenemos un número muy reducido de pacientes descontentos. Así que este nuevo enfoque se basa en el concepto de los mecanismos de adaptación del ozono sistémico, de la terapia, de la ozonoterapia sistémica. Y para explicar este fenómeno vamos a distinguir 4 estados típicos de adaptación en el paciente. Cada uno de esos estados tiene una serie de características bioquímicas y especialmente hormonales propias. Y para ello voy a utilizar una serie de imágenes que ilustran estos estados. Por ejemplo, el estrés. El estrés se caracteriza por un índice fácilmente reconocible de glucocorticoides y corticoides minerales, así como hormonas sexuales y hormonas tiroideas. Aquí tenemos los glucocorticoides, como el cortisol, y aquí tenemos los corticoides minerales, como la aldosterona. Y tenemos las hormonas producidas por las gónadas, la glándula pituitaria. Y esta es la imagen del estrés. Y luego tenemos otra condición que hemos calificado como formación y que está caracterizada por la presencia de hormonas relacionales. Hay que prestar atención a este valor, que sería la norma, el valor normal, los valores normales de hormonas, y me gustaría tratar de explicar esta imagen en términos de hormonas. Hay que prestar atención a estos valores que están dentro del rango normal. Y en esta condición está caracterizada por la apatía, la letargia, buen apetito y niveles modestos de energía. Y aquí tenemos la activación moderada. Este estado de activación moderada se caracteriza por el equilibrio de glucocorticoides y corticoides minerales en la, y esta es una buena condición. Y luego tenemos la activación elevada. En este estado vemos que los pacientes se muestran llenos de energía y optimismo. Y en este estado tenemos un índice de glucocorticoides y hormonas y corticoides minerales dentro de la norma. Este es nuestro objetivo si utilizamos la ozonoterapia. Estos pacientes son los que nosotros consideramos o denominamos pacientes satisfechos o pacientes felices. El siguiente estado es el de la reactivación o activación excesiva, es decir, hay una adaptación para no caer de vuelta en esa condición de estrés. Esta es la condición previa al estrés, digamos. Y esta diapositiva muestra los cambios en ese balance hormonal en un orden lógico, en una secuencia lógica. Si sabemos cuál es el perfil de ese balance hormonal, podremos determinar con precisión el tipo de reforma de respuesta adaptativa en el paciente. Así que pasamos de ese equilibrio y podemos determinar, en base a esto, el tipo de respuesta adaptativa en el paciente. Además, descubrimos que durante el ciclo de vida de un paciente se producían al menos 5 repeticiones periódicas en esos estados de respuesta adaptativa. Todos nosotros desarrollamos 10 tipos de respuesta adaptativa. Hasta los 64 años de edad. Y en la literatura científica contamos con muchos datos sobre el impacto del ozono en el sistema hormonal. Sin embargo, es importante comprender que estos cambios van dirigidos a transformar esa respuesta adaptativa. Por lo tanto, con la ozonoterapia se producen cambios en ese balance hormonal, pero el objetivo de estos cambios, desde el punto de vista del sistema adaptativo, es alcanzar esa respuesta adaptativa. Y estos cambios no son monótonos, sino que se producen cambios abruptos, como sucede con los niveles de cortisol. Otra hormona muy importante es la aldosterona, un tipo de corticoide mineral. Los niveles de aldosterona varían durante el transcurso de la autohemoterapia hasta 12 veces. De hecho, de 5 a 65 unidades. De modo que, de nuevo, no se trata de un cambio monótono. Sino que apreciamos ascensos y descensos abruptos en los niveles de aldosterona. Y todo depende del estado del paciente al recibir el tratamiento, pero no comprendemos muy bien cómo funciona. Esta curva nos muestra precisamente esos cambios abruptos. Y esos cambios son dinámicos porque dependen de la adaptación del organismo. Y este es un ejemplo real de un tratamiento administrado a un paciente concreto. Antes teníamos este índice de glucocorticoides y de corticoides minerales. Y, como recordarán, aquí tenemos una situación de estrés. Y aquí tenemos otro índice diferente. Y este es el que se correspondería con el de la activación elevada, con el estado de activación elevada. De modo que este gráfico es una buena representación del proceso y de la evolución del paciente, desde la situación de estrés, del estado de estrés, hasta el estado de activación elevada. Sin embargo, el análisis de los niveles de hormonas es bastante caro, con lo cual decidimos buscar indicadores más asequibles para estudiar los estados adaptativos. Y uno de esos indicadores es el del porcentaje de linfocitos en sangre, que es muy sensible al índice de corticoides minerales y de los glucocorticoides. Este diagrama nos muestra ese porcentaje de linfocitos y la relación que existe entre ese nivel y el tipo de respuesta adaptativa. De modo que si tenemos un nivel de linfocitos de 0 a 20, créanme que este paciente estará en una situación de estrés. Y si los niveles están entre 20 y 28, el paciente se encontrará en ese estado de formación, entre 28 y 33%. Estaremos hablando de una activación moderada, de 33 a 45. Estaremos hablando de una activación elevada y con unos niveles de linfocitos superiores al 45%, podremos decir que el paciente está sobreactivado. Y este es un patrón muy habitual. podemos medir otras células, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos banda, para poder estudiar el número de ciclos de vida del paciente. Y dividimos, si dividimos ese ciclo de vida de los 0 años a los 80 en 5 periodos, tendremos un periodo de alta reactividad, de reactividad media, de tensión baja y de tensión muy baja. Y la medición de estas células nos permiten apreciar la existencia de ese ciclo. Los linfocitos nos muestran el tipo de adaptación que se da en el paciente. De modo que si somos capaces de conocer el porcentaje de linfocitos y el porcentaje de monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos banda, podremos calcular exactamente la edad adaptativa de nuestros pacientes. Este es un diagrama simplificado de esos cambios periódicos que se producen en las reacciones adaptativas de los pacientes, esos 5 periodos, cada uno de ellos de 16 años, que conforman esa duración media del ciclo de vida del paciente. Y nuestro objetivo es rebajar esa edad adaptativa. Ese debería ser nuestro objetivo. Para facilitar nuestra labor hemos creado un sistema con el que podemos recopilar información sobre el paciente. Durante la primera sesión, el médico toma una muestra de sangre del paciente y la examina bajo el microscopio. A continuación, utilizamos el microscopio para reconocer la fórmula de leucocitos, calcular la edad adaptativa y trazar esa curva que representa la dinámica del tratamiento. Y, por supuesto, siempre hacemos al paciente partícipe de su tratamiento. Para ello hemos diseñado un programa de software que hemos llamado el O3 Navigator. Se trata de un sistema automático que permite a un médico en cualquier parte del mundo recabar información de este tipo simplemente tomando un análisis rutinario de sangre. Y nos basta con introducir el nombre del paciente en la base de datos, tomar esa muestra de sangre y examinarla bajo al microscopio. Todos los datos son generados por el programa de forma automática y se ajusta al protocolo de Madrid. Este es un gráfico típico que representa el porcentaje de monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos banda en la sangre. Los monocitos en verde, los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos banda, cada uno se corresponde a un color y nos muestran la edad adaptativa del paciente. No tengo tiempo para mostrarles, pero esta es mi última diapositiva. En general, para una sola terapia deberíamos distinguir 4 fases. Durante la primera fase tendríamos la ozonoterapia per se, que duraría de entre 1 y 2 semanas. Durante la segunda fase se produce la rejuvenecimiento adaptativo. En la tercera fase observamos un regreso espontáneo a la edad biológica del paciente, que es cuando el paciente aprecia un deterioro agudo en su estado de salud. Y En esta fase observamos que los pacientes se sienten muy debilitados, sobre todo en el caso de aquellos pacientes que han recibido terapia, sesiones de terapia de forma consecutiva. Pero este patrón responde perfectamente al curso normal de la ozonoterapia. Si comenzáramos un nuevo curso de terapia, observaríamos que los pacientes experimentarían un rejuvenecimiento que duraría mucho, mucho tiempo. De hecho, tenemos pacientes que han recibido ozonoterapia durante hasta 23 años y que siguen experimentando ese rejuvenecimiento durante todo ese tiempo. Pero, por supuesto, es posible que el tratamiento no sea el acertado y por eso proponemos una táctica que garantiza en un 60-70% de los casos una transición a ese estado en el que los pacientes se reconocen como satisfechos. Y si me dan un minuto, les mostraré, esta es la dinámica de la ozonoterapia que yo he recibido. Yo he recibido 12 autohemoterapias, 1.200 mililitros de sangre, y durante este y 200 de ozono. Durante un tiempo no experimenté ninguna mejoría. Y, por lo tanto, decidí interrumpir el tratamiento. Pero después de esas 12 sesiones, mis monocitos se redujeron y yo experimenté ese rejuvenecimiento del que les hablaba. Nosotros, por lo tanto, proponemos una estrategia que garantiza en un 60-70% de los casos esa transición, y la aplicación de esta táctica ayuda al médico a normalizar el balance hormonal del paciente y, por lo tanto, a obtener esa respuesta adaptativa de rejuvenecimiento en el paciente. Y de ese modo podemos asegurarnos de que los pacientes no se sientan traicionados de alguna manera. Vamos a llevar a cabo un taller de trabajo, esperamos, en Latinoamérica, en Europa y en Asia próximamente, y les invitamos a participar en ese curso. Pueden ustedes informarse acerca de los detalles en esa página que aparece en la diapositiva. Gracias.